sería.
¿Alcanzó la noticia? ¿Cómo le va a costar, Eli?
¿Cómo anda? Muy buenos días. Sí, alcanzamos una noticia muy importante, mire, porque estamos con Viviana Beige, la abogada, querellante.
Beso grande a la Vivi, que hace mucho que no la veo. Beso enorme.
Bueno, acá le mandamos, Marcelo López te manda un saludo grande. Casi se desmaya de la emoción, Marcelo.
Yo me desmayo, no la Vivi.
No, bueno. Viviana es querellante en una de las causas que se está llevando adelante en los tribunales federales por delitos de lesa humanidad, que esta semana podría conocerse sentencia. Viviana, estamos en vivo para Radio Libertador y queremos saludarte y que nos comentes un poco en qué consiste esta causa que ya estaría finalizando.
Bueno, buen día para todos, para todas. Sí, efectivamente, el viernes 2 de junio vamos a tener sentencia en el noveno juicio por delitos de lesa humanidad de Mendoza, que es un juicio que ya lleva 4 años de debate oral. Y bueno, finalmente el veredicto se dictará ahora este viernes a las 12 del mediodía en tribunales federales.
Los imputados, aquellas personas que están en el banquillo de acusador, son integrantes del ejército y también de la policía, por lo que tú pudimos ver.
Sí, son miembros de inteligencia de las distintas fuerzas. Este juicio específicamente abordó todo lo que es la recaudación, digamos, el proceso de búsqueda de información que hicieron las fuerzas de seguridad, los militares, los policías, Policía Federal, en la década del 70, a los fines de perseguir a militantes políticos de distintas organizaciones y con esa información avanzar en los operativos antisubversivos, secuestrar personas, desaparecer personas, asesinar personas.
¿De cuántos casos hablamos?
Son muchísimas víctimas porque todos los desaparecidos y desaparecidas de nuestra provincia fueron víctimas de operativos de inteligencia. Y nosotros en Mendoza tenemos más de 300 desaparecidos y además de los presos y presas políticas que tuvo la provincia de Mendoza, que también fueron víctimas de estas situaciones de persecución a través de la inteligencia que realizaban las distintas fuerzas. Recordemos que en esa época la metodología que se utilizaba era a través de estas digamos operaciones de inteligencia obtener información de las distintos de los distintos partidos políticos, de las organizaciones guerrilleras, de toda la militancia y avanzar así en la destrucción, en el aniquilamiento de estas organizaciones y generar así el genocidio que generaron.
Viviana, estos 4 años de demora del proceso, ¿es algo habitual en este tipo de juicios o es algo anormal?
En realidad los juicios por delitos de lesa humanidad todos han demorado años en la instrucción, no solamente por la cantidad de prueba que se debe producir y la cantidad de testimonios, que en general superan los 200, 300 testigos que deben transitar por estas audiencias, sino más que nada por la falta de periodicidad en las audiencias. Recordemos que en este juicio se realizaban audiencias cada 15 días, teníamos una audiencia cada 15 días, y eso hace que obviamente haya una demora mucho más allá de lo que demoran los juicios normales. Pero también el caudal probatorio que se debe acumular en estos procesos es muy extenso y por eso también la demora.
¿Alguno de los imputados ya falleció? Ya, digo, por esta demora que estabas comentando vos también.
Sí, en el camino han fallecido varios imputados, con lo cual esas causas no se pueden continuar. Incluso tengamos en cuenta que los 4 años de audiencia oral vienen con posterioridad a 15 años de investigación. Estos procesos se inician en el 2005, en realidad se reinician en el 2005, cuando caen las leyes de impunidad que estaban vigentes en la década del 90 y la justicia federal comienza a, digamos, volver a instruir aquello que había comenzado con el juicio a las juntas y en la década del 80. Quienes vieron la película Argentina 1985 pueden haber visto que en esa época, una vez finalizada la dictadura y a comienzos de la incipiente democracia, se inician estos procesos, que el más relevante es el juicio a las juntas, que fueron interrumpidos por las leyes de obediencia debida y punto final. Es decir, que recién para el año 2005 se retoman las investigaciones y el juicio que hoy tenemos deviene de el 2005, o sea que desde el 2005 estamos instruyendo este proceso.
Y en ese contexto, el tema de mantener vivo la justicia, la memoria, la verdad y la justicia, se hace más complicado, digo, porque va quedando muy atrás en el tiempo y hay generaciones que lo ven como algo muy lejano, como algo ya pasado.
Yo creo que por un lado sí, se hace difícil porque la reconstrucción histórica, obviamente, pasados los años, se vuelve cada vez más difícil, pero también es cierto que tanto los organismos de derechos humanos como los propios sobrevivientes y las sobrevivientes son quienes han mantenido viva la memoria y quienes sostienen estos juicios y permanentemente aportan en esta búsqueda de la verdad. Todos ellos sabemos que han declarado en los juicios, los hemos visto contar sus experiencias traumáticas y estas vivencias del horror que padecieron durante la dictadura en los tribunales federales. Y la verdad que se mantiene tan vivo el recuerdo porque ha sido tan terrible lo que tuvieron que padecer, que lo relataron muy claramente, con mucho detalle, con absoluta responsabilidad en este contar lo que les pasó. Y bueno, eso hace posible que hoy tengamos la sentencia, que podamos tener posiblemente y lo más seguro condenas. Y también en esto que vos reclamabas de pensar, ¿no?, cuánto tiempo ha pasado, desde la querella solicitamos una medida reparatoria porque entendemos que uno de los reclamos que no ha sido resuelto es el de encontrar los cuerpos de las personas desaparecidas. Y creemos que en esto ha habido una omisión importante por parte de las instituciones que en la dictadura fueron cómplices de estos hechos, como puede ser cómplices o partícipes efectivos, ¿no?, como el ejército, las policías, que hoy son instituciones democráticas y que debieran tener una actitud mucho más proactiva en la búsqueda de información, de constituir estructuras que permitan esta búsqueda. Digamos, creo que no ha habido suficiente acción. Entonces, nosotros lo que hemos pedido es una medida reparatoria que consiste en que las instituciones públicas, desde el ejército, las policías, la Universidad Nacional de Cuyo, la iglesia, bueno, distintas instituciones públicas, los registros civiles, todas las instituciones que puedan tener información, que se pongan a buscar efectivamente cuál es la información que obra en esas instituciones respecto de las personas desaparecidas y del accionar antisubversivo en aquella época.
Javi.
Así que creemos que el tribunal va a resolver en torno a esto y que es muy importante que se elaboren estructuras específicas de búsqueda de información y de procesamiento de la información, porque tiene que haber información.
Marce, a ver, ahí le voy a dar el retorno. Marcelo López quiere hacerte una pregunta, le paso el retorno a Viviana y te escucha.
Gracias, Javi. Hola, Vivi, buen día.
Hola, buen día.
¿Cómo andás? ¿Bien?
Muy bien.
Bueno, sí. Vivi, a ver, dos o tres cositas bien puntuales que me parece que es lo único que falta para completar la muy buena entrevista que te acaba de hacer Javier y tus definiciones. Primero, en este juicio, si mal no me acuerdo, eran unos 20 imputados más o menos. Vos ya nos contaste que algunos han fallecido, pero ¿cuántos todavía están sometidos a acción de la justicia y cuál es la situación hoy de estos imputados? ¿Están libres? ¿Están con prisión domiciliaria? ¿Cuál es la situación de los acusados?
Mira, son 28 imputados.
28,
ajá. Se encuentran en prisión domiciliaria en su mayoría. Creo que hay uno solo que se encuentra en prisión efectiva. Uh-huh. La mayoría son mayores de 70, algunos mayores de 80 años, uh-huh. Que todos se encuentran en sus domicilios cumpliendo con prisiones preventivas hasta que se dicte la condena, la sentencia final de este juicio. Uh-huh. Por supuesto las situaciones de salud de cada uno de ellos son diversas y eso ha permitido que tengan hoy esta situación de prisión domiciliaria, uh-huh, por la avanzada edad sobre todo.
Claro. Y a propósito de esto, Vivi, en caso de que haya condena el próximo viernes, la situación de ellos en este caso, en la gran mayoría, no cambia, no es que tienen que volver a un establecimiento penitenciario, sino que van a quedar en esta situación de detención que tienen hoy.
Sí, yo entiendo que quedarán en la misma situación de detención que, uh-huh, tienen hoy, y probablemente, bueno, tengan que hacer los planteos en la ejecución de la sentencia, uh-huh, en relación a sus situaciones particulares. Uh-huh. Pero entiendo que no se va a modificar, y por lo menos hasta que la sentencia quede firme, que sabemos que estas instancias son eternas y que tenemos hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que la sentencia finalmente quede firme y se establezca como definitiva. Pero bueno, entiendo que dada la situación particular de cada uno de ellos, en lo inmediato quedarán en la misma situación.
Bien, te lo voy a preguntar, si querés me contestás, si querés no me contestás, ¿sí? ¿Está claro?
A ver.
Pero sí. Se armó mucha polémica, y porque tiene que ver con esto, por eso lo traigo a cuento, por las declaraciones de Guado de Pedro el otro día, en la nota con Infobae, donde contó esta anécdota que él ya había contado, respecto a que se encontró un día con la hija de uno de los militares que actuó en el operativo en el cual terminó siendo asesinada la madre de Guado de Pedro, y contó esta historia del perdón, y él dijo que sí, que aceptaba el perdón y demás. ¿Cuál es tu visión sobre esto? Pensando que, digo, qué sé yo, la verdad que la actuación de Guado hasta hoy está más del lado de la justicia que no del perdón, ¿no? Y que me parece que es lo que todos perseguimos. Pero, ¿qué reflexión haces sobre esto? Por eso te digo, como no quiero mezclar, no sé si quieres hablar de política o no, no sé si quieres mezclar política con esto que estamos hablando, por eso contestar. Si querés contestar, si querés no, tenemos la suficiente confianza como para plantearlo así, Vivi.
Te puedo contestar sin ningún problema. Uh-huh. Mirá, yo escuché la entrevista de Guado de Pedro. A mí me parece que Guado de Pedro es un nieto que ha luchado en estas causas, que ha estado al lado de abuelas de Plaza de Mayo en todo este tiempo. Y que el hecho de que un hijo de un represor te pida perdón me parece una situación muy importante. Recordemos que existe un colectivo de hijos que han renunciado a ser hijos de represores.
Uh-huh, así,
¿sí?
Es.
Y que hoy reclaman justicia. Uh-huh. Yo creo que la justicia no tiene contraposición con esta situación en la cual los hijos de los represores solicitan o piden perdón. Me parece que es una actitud importante por parte de las nuevas generaciones de comprender el horror que hicieron padecer sus propios padres, que generaron este genocidio, y que, bueno, tenemos incluso, como te decía, este colectivo.